Bueno, buenas noches. Les agradecemos mucho la presencia. Y la idea de hoy es una charla de compartida, porque la va a compartir con ustedes, de Guillermo Vilancio, que es, más que nada, aparte de ser doctor en Ciencias Económicas, director de los MBA de la Universidad de Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Él es argentino, pero por ahí se define como pensador urbano. Yo lo he definido algunas veces como una persona con un gran poder de síntesis y de visión en pocas palabras de la realidad. Y creo que vale mucho la pena escucharlo y llevarnos en la cabeza un montón de cosas para pensar que seguramente nos va a dejar. Esta charla, además de auspiciarla a la Asociación Rural Soriano y Calmer, ha contado con el apoyo de el Instituto Nacional del Cooperativismo, y que tenemos aquí al vicepresidente y otro integrante de la directiva, que son el señor Carlos Reyes y el señor Pablo Perdomo. Yo les voy a dar unos breves minutos para que ellos digan quién es la INACOP, y después le damos el micrófono a Guillermo y yo no hablo más. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Reyes, soy el vicepresidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Me acompaña Pablo Perdomo, directivo también del Instituto. Como ustedes saben, el Instituto está integrado por tres delegados de Poder Ejecutivo. En el caso mío, soy uno de esos delegados. Y dos delegados del Movimiento Cooperativo, de una lista que viene a través de CUDECOP, de la Confederación de Cooperativas del Uruguay. Y Pablo, en representación de CAF, está en el directorio propuesto por CUDECOP. Es grato para nosotros hoy estar acá. Agradecemos a Calmer la invitación, la propuesta de esta actividad. Nuestro deseo que lo disfruten, que podamos llevarnos muchas cosas, muchos contenidos de Vilancio, de Guillermo, que sin duda nos va a aportar y nos va a dejar reflexionando cosas para las tareas del día a día de nosotros y de la toma de decisión. Yo quería destacar dos cosas muy cortitas. Sé que ya es bastante tarde, un día bastante tedioso. Nosotros hace 20 días estuvimos visitando la cooperativa, nos recibieron muy bien, y quería dejar un mensaje, un mensaje del presidente del INACOP, del señor Gustavo Bernini, que hoy no está presente porque en la misma hora se está en la Universidad de la República, en la Facultad de Economía, se está lanzado el primer posgrado en economía que tiene que ver con el sistema cooperativo, con el desarrollo local. Una apuesta bastante importante que el Instituto viene haciendo es tratar de incluir en los sistemas educativos a distintos niveles de nuestro país la enseñanza cooperativa y la profesionalización de la gestión cooperativa, que va a tener, creo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a sentir ahora. Dos cosas muy importantes de la visita a Calmer. Queremos felicitar a la cooperativa por la innovación en infraestructura reciente que ha hecho, y sobre todo, lo más importante, por el plan de negocio que tiene y que viene desarrollando. Nos llevamos una grata sorpresa, y creemos que es un orgullo para el sistema cooperativo nacional. Por lo tanto, para nosotros estamos muy conformes de coparticipar en esta actividad, y les agradecemos por la oportunidad que nos dieron. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Bueno, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno. Cuando Francisco y la gente de Calmer me tan amablemente me invitan, me proponen estar en esta expoactiva, que hoy me enteré porque era expoactiva, ¿no? Porque uno va a expos, pero que sea activa, digamos, me resultaba curioso, y bueno, es porque además de exponer, suceden cosas, ¿no? Espero que hoy sucedan cosas, a lo mejor después de esto. Bueno, cuando me plantean dar una charla en una exposición de este tipo, lo primero que dije es, en mi vida he plantado una lechuga. Es decir, soy un ser urbano. Y mi especialidad es básicamente trabajar en todo lo que es la dirección y la conducción de empresas. Entonces, Francisco muy gentilmente me dice, bueno, pero lo importante para nosotros es que vos puedas expresar en síntesis cuál es o cuáles son los nuevos desafíos o cuáles son, no los nuevos, los desafíos que tenemos que abordar, ¿sí?, desde una perspectiva de conducción de lo que nosotros entendemos como lo que es una empresa agropecuaria. Entonces, pensando en de qué hablar, ¿sí?, armé una pequeña presentación. A mí me gusta que estas actividades, considerando el público que somos, sean interactivas, ¿no? Por lo tanto, muchas veces el hecho de pensar que esto es una charla magistral y al final vienen las preguntas, posiblemente eso genere a veces una falta de dinámica. Si alguien tiene una pregunta, me frena en el momento y ahí podemos inclusive transformar esto en una gran conversación. Y cuando empecé a plantear el tema de qué vamos a presentar, se me ocurrió decir, bueno, ¿y cómo lo llamo a esto? ¿Lo llamo management, estrategia, política de negocios, un taller de dirección? Entonces dije, no, la verdad, el gran tema de los últimos años es el darse cuenta. ¿Y qué significa darse cuenta? Darse cuenta no es tener un cúmulo de conocimientos aplicados. Darse cuenta es, como decimos vulgarmente, tener la capacidad de fumar abajo del agua. Hay muy poca gente que se da cuenta. No todos se dan cuenta. Creemos que nos damos cuenta de cosas, pero muy pocas veces nos damos cuenta. ¿Sí? A veces inclusive, hasta algunos en el ámbito muy superior de la política, hasta se dan cuenta por la prensa de las cosas. Darse cuenta es mucho más que interpretar. Ustedes vieron, hay una serie televisiva muy divertida que se llama Big Bang Theory. ¿Alguien la vio alguna vez? ¿La ven? Bueno, Sheldon no se da cuenta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Podemos ser brillantes y a veces no darnos cuenta. Entonces, darse cuenta tiene que ver con un despertar. Darse cuenta tiene que ver con una capacidad de interpretar más allá de lo que nos dicen. Darse cuenta es tener la posibilidad de que nosotros podamos diseñar nuestros propios modelos. Yo trabajo en una escuela de negocios, ¿sí? Entre otras cosas, soy consultor de empresas, pero hago mi actividad docente en una escuela de negocios, dirigí un MBA en esa misma escuela de negocios en Santiago de Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Siempre digo que en realidad critico las escuelas de negocio porque nos tratan de imponer teorías, métodos y herramientas que son comunes, ¿sí? Nos tratan de explicar el modelo de gestión, el modelo de innovación, la teoría del liderazgo. Siempre es algo único que nos tratan de imponer. Yo siempre pienso que el empresario, porque aquí hay empresarios, yo trato de, y corríjanme si estoy equivocado, pero yo a veces soy un poco impertinente, yo no le estoy hablando aquí a productores. Para mí, aquí no hay productores agropecuarios, aquí hay empresarios. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí?, yo creo que el empresario tiene que diseñar sus propios modelos y no atarse a ninguno. Por eso, darse cuenta. Entonces, armé la charla haciéndome preguntas. Entonces, la primera pregunta que me surgió es, bueno, a ver, somos empresarios, ¿sí? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Entonces, esto se mueve como si estuviésemos viajando en la parte de atrás de un Citroën, ¿vieron? Pero bueno, es por un problema de estabilidad del proyector. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Hacemos lo que hacemos para crear valor, para tener potencial de generar riqueza. ¿Y esto qué implica? Ustedes dirán, bueno, esto, Guillermo, no es ninguna novedad. ¿Sí? La novedad puede ser que la generación de riqueza no es en un periodo. La generación de riqueza es a través de muchos periodos. Es decir, las empresas son una película, no son una foto. Es decir, no es la foto de un periodo en donde termina el periodo, ahí contamos lo que pasó, ganamos o no ganamos, perdemos o no. Y a partir de ahí empezamos otra vez. La generación de riqueza o el potencial de generar riqueza es mucho más que lo que nosotros podemos entender por rentabilidad. Es rentabilidad, es estabilidad, es presencia competitiva, es eficiencia operativa, es innovación, es un conjunto de cosas que hacen que lo que hacemos valga cada vez más para nosotros y para los que están alrededor nuestro. Entonces, esa es la primera pregunta que surgió, es decir, ¿para qué hago lo que hago? Y en ese para qué hago lo que hago, ¿sí? ¿En qué lugar del mundo, en qué momento del mundo estoy? Entonces se me ocurrió presentarles una breve evolución, una breve descripción de lo que es la evolución socioeconómica del mundo desde el año 1000 hasta hoy. Fíjense en esa línea verde. Esa línea verde es parte desde el año 1000, pudo haber partido desde mucho antes, y que termina a mediados del siglo XVIII. Esa línea verde representa lo que se llamó la era agraria. La era agraria tenía una particularidad, ¿sí? Tenía una composición social, ¿sí?, que estaba planteada con un señor de la tierra y sus súbditos. ¿Sí? El clásico modelo de el amo y el siervo. En aquella época, el capital estaba dado por lo que estaba en la tierra. Era el señor de la tierra. El mundo creció nada. 8% en 700 años. Nada. La clave era tener la tierra. Después, a mediados del siglo XVIII, los ingleses le metieron vapor a la máquina y aparece lo que es la multiplicación de la riqueza a través de lo que es la era industrial. Ahí ya cambia el sentido del capital. El capital ya no es la tierra, sino que el capital son los medios de capital. ¿Sí? Ya el señor de la tierra pasa a ser el dueño y el siervo pasa a ser el obrero. Y en el medio aparece una rara raza, que son los gerentes, supervisores, etcétera, jefes que después se quedaron con la empresa, ¿no? Pero ese es un poco el modelo. Ahí el crecimiento se multiplica, porque hay producción. Pero aquí, notemos, ya comienza a cambiar el sentido del capital. Esto dura hasta mediados del siglo XX. ¿Sí? Porque en los años 40 alguien dijo que el abecedario no tiene letras sino que tiene números, entonces son ceros y unos y empieza la era digital. Y en 1953 dos tipos de Harvard dicen que en realidad el abecedario no tiene 29 letras, tiene 4. A, C, T y G. ¿Saben qué representa eso? El código genético. Y a partir de ahí se inicia lo que se llama la era digital y molecular, donde se produce una explosión de crecimiento. Ahí no importa la tierra, no importan los medios de producción, importa el intelecto. ¿Sí? Ahí aparecen las empresas que comienzan a valer lo que no ganan, Amazon, Google. Ahí empiezan a aparecer, miren cómo se pone nerviosa la pantalla después de lo que estoy hablando, ¿no? Que se empieza a mover así. Ahí empiezan a aparecer las empresas que valen miles y miles y miles de millones de dólares, donde el capital no es algo físico, sino que el capital termina siendo la riqueza intelectual. ¿Pero qué pasa? No todos los países viven en esta era digital y molecular. Es más, vivimos en un mundo en donde estas tres eras hoy están conviviendo. Estas tres eras hoy conviven. Hoy hay países que viven aún en la era agraria. Hay países que viven todavía de la era industrial. ¿Sí? Las grandes maquilas en Centroamérica, en Asia, donde todavía existe la fábrica. Ahora, ¿qué es más relevante? ¿La fábrica de zapatillas o el diseño de Nike? Claramente el diseño de Nike. La fábrica la puedo poner en algún lado, en cualquiera. El diseño de Nike proviene de un solo lugar. Hoy conviven estas tres eras. Ahora, ¿cuál es el desafío? Si nos quedamos en la era agraria, vamos a depender siempre de lo que la Bolsa de Londres nos diga. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder integrar estas tres eras? ¿Cómo podemos nosotros darle a lo que tenemos esa parte de la era digital y molecular que es determinante para que podamos comenzar a diferenciarnos y a salir, en definitiva, de lo que nosotros tenemos que entender como una trampa, que es un commodity? Ese es un poco el desafío de lo que vamos a tratar de conversar hoy. Esto no exige únicamente una tratar de entender lo que está sucediendo ahí, sino que la clave es cómo estamos dispuestos nosotros a poder ver las cosas desde otra mirada y no desde la mirada de donde tradicionalmente venimos haciendo lo que hacemos. ¿Qué es esa otra mirada? Imaginemos primero que es un negocio. ¿Qué es un negocio? Un negocio es un conjunto de recursos, ¿no?, que a través de un proceso de conversión, ya sea industrial o lo que sea, un proceso de transformación, ese recurso se transforma en un producto. ¿Sí? Hasta ahí posiblemente estemos haciendo algo. Es decir, generalmente estamos sesgados por el recurso que tenemos. Tenemos un recurso y tenemos que saber qué hacemos con ese recurso. Ahora, le podemos agregar cosas a ese recurso y lo transformamos finalmente en un producto. Supongamos que tengo una plantación de avena y a partir de, bueno, un proceso de transformación, industrialización o lo que sea, la transformo en avena arrollada instantánea. Eso es un producto. Ahora, ¿cuánto de avena arrollada instantánea hay? Muchísimo. ¿Cuál es el tipo de diferenciación? Escasísimo. Obviamente es más diferente, es mucho más, hay mucha más diferenciación entre la avena arrollada instantánea que entre la avena pura. Pero ¿qué pasa si esa avena arrollada instantánea es cuáquer? Ya deja de ser avena. Y eso se transforma en un valor esperado para alguien. Eso deja de ser avena. Y eso es nutrición. Cuando comenzamos al principio la charla diciendo para qué hacemos lo que hacemos y hablamos de la generación de riqueza, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿para qué sirve lo que hacemos? Generalmente, y por defecto, o a veces, en muchos casos hasta por confortabilidad, diseñamos los negocios desde lo conocido. En los años 70, los economistas decían que habían cuatro tipos de países, ¿sí? Los países ricos, los países pobres, Argentina y Japón. Y consideraban a Argentina un país pobre copotencial. ¿Pero por qué pobre? Porque estaba sostenido en una recursoteca, solo en el recurso. Japón al revés. Japón no pensaba en el recurso, no lo tenía. Pensaba en lo que servía. ¿Qué es lo que hace falta? Más allá del recurso. Esto es tener la capacidad de poder ver los negocios desde otra perspectiva. ¿Cómo podemos ver los negocios desde lo que sirve y no desde lo que tengo? Al mundo no le interesa lo que tengo. Al mundo le interesa para qué sirve lo que tengo. Y ahí estamos en esa instancia de lo que es el valor. Claro, ustedes dirán, bueno, pero Guillermo, eso requiere un tipo de inversión altísimo que pueden desarrollar los países que están más desarrollados o los países con mayor crecimiento. Yo creo que no es un problema de recursos disponibles para. Yo creo que es un problema de paradigma. Es un problema de nuestra estructura mental, que muchas veces nos paraliza cuando tenemos que pensar en algo que no existe. Pensamos en las cosas materiales, pero vivimos en un mundo donde lo material no es relevante, o lo relevante es los significados. Vivimos en un mundo de significados, no de cosas. A nadie le interesa si un auto tiene torque 4,5. Entre un símbolo que tiene cuatro anillos compatibles, como Audi, o una estrella de Mercedes-Benz, los autos funcionalmente son iguales, pero significan cosas distintas. Elegimos significados. Por lo tanto, lo que hay que construir son significados. Se me ocurre entonces otra pregunta. ¿Por qué no pensamos así? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué desde esta parte del mundo no tenemos marcas globales y otros sí? ¿Cuál es el impedimento? Entonces, empezamos a pensar en obstáculos. Nos ponemos obstáculos. Entonces creemos que los obstáculos, como la crisis, está afuera. El problema es Brasil, el problema es China, el problema es ISIS, el problema son sindicatos, ¿sí? El problema son los precios, el problema es el petróleo, el problema es la recesión, el problema es el dólar, el problema es el cambio climático. El problema está afuera. Pero los climas cambian cada 2 años, ¿sí? El dólar se mueve, los precios también se mueven. Brasil a veces crece y a veces se cae. China a veces entra en recesión y a veces explota con un crecimiento del 9%. Es decir, son todas situaciones transitorias, pero para nosotros son como una representación que tenemos adelante y que se transforman en un obstáculo. Entonces me hago esta pregunta. ¿Estos son los obstáculos? ¿O estos son los obstáculos? ¿Los obstáculos están afuera? ¿O los obstáculos son míos? Yo tengo 57 años. Desde los 20 años empecé a trabajar en estudios de consultoría. O sea, hace 37 años que me dedico a esto, por lo tanto debo haber visto más de 150 empresas. Muy pocas de ellas, ¿sí?, salen de esta trampa. Generalmente me encuentro con que, evidentemente, las empresas muchas veces quieren ganar más de lo que pueden. Las empresas muchas veces, cuando hay una crisis externa, entran en un estado de avaricia. Las empresas tienen muy poco claro qué es lo que hacen y para qué lo hacen. Si nosotros nos preguntamos alguna vez cuál es nuestra misión, y seguramente puede ser un buen acto de reflexión, pero posiblemente muy pocas veces lo hicimos. Cuando decimos que innovamos y no invertimos en innovación, ¿sí?, estamos trabajando en lo que es la hipocresía innovadora. Yo hoy le contaba en una charla que tuvimos hace un rato con la gente de Calmer, estaba trabajando en el año 2010 para una compañía muy grande en Chile, la Compañía General de Electricidad. La Compañía General de Electricidad, hablando de la innovación, no tiene una gerencia de innovación o una gerencia de investigación y desarrollo. Tiene un club de innovación. Un club de innovación armaron. Entonces fuimos a una reunión de gobierno corporativo, a donde estaba al lado mío sentado el director de ese club de innovación. Y en el final de la reunión habla el presidente de la empresa. El presidente de la empresa es uno de los nombres preclaros de Chile, ¿no? Entonces, después de una de 15 minutos de charla, cierra la conferencia con los tres pilares fundamentales de nuestra empresa. Y en los tres pilares fundamentales dice: sustentabilidad, porque queremos que la empresa continúe; eficiencia, porque tenemos que gastar menos; y el concepto de eficiencia, ojo, muchas veces lo confundimos con voracidad. Y el tercer punto dice, y el otro pilar es la estabilidad. Dice, porque no queremos que nada cambie, ¿no? En ese momento lo miré al del club de innovación y le dije, anda buscando trabajo, flaco. Te quedaste sin trabajo. Eso es hipocresía innovadora. Decimos, no podemos innovar, pero tenemos esa hipocresía innovadora. Después, por otro lado, tenemos lo que se llama profesionalitis. ¿Qué es la profesionalitis? Generalmente decimos, bueno, tenemos que profesionalizar lo que hacemos. Entonces, de golpe, entramos en un proceso de inflamación profesional que nos paraliza. ¿De quién es el problema? ¿El problema está afuera? ¿O el problema es nuestro? Afuera suceden cosas, pero a nosotros nos pasan cosas. Y si a nosotros nos pasan cosas y no tenemos la suficiente autocrítica, ¿sí?, para poder entender que muchas cosas no las hacemos porque estos obstáculos son nuestros, vamos a trabajar simplemente como personas que poseen un bien. Y en el mundo que viene, la clave no es poseer el bien, es generarlo. Yo el otro día hablaba de esto con gente de Codelco. Codelco es la empresa de cobre de Chile. ¿Cómo puede ser que una empresa que tiene una inversión en maquinaria infernal, en infraestructura y todo lo demás, tenga menos valor económico que Sara? Sara arrienda las tiendas nada más. Codelco vale menos que Sara. ¿Por qué será? ¿Vivimos en un mundo equivocado o nosotros estamos, sí, errando el concepto de crear valor? Entonces revisemos un poco también y hagamos autocrítica de estos obstáculos que son propios. Ahora me hago la otra pregunta. Empezamos a preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos. Después nos preguntamos cómo evolucionó el mundo. Después nos preguntamos, bueno, ¿cuál debería ser nuestra manera de entender los negocios? Después nos preguntamos, bueno, ¿qué nos obstruye para eso? Yo preguntaría ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si dejamos el concepto, por la charla de hoy, y ojalá para después también, del concepto de productor, para pasar al concepto empresario, Tenemos que entender que una empresa tiene tres grandes pilares. Y solo tres. Un pilar es el pilar de la cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura es el conjunto de creencias, de valores, es el marco filosófico con el cual hacemos las cosas. ¿Sí? Esa es nuestra cultura. Es la cultura la que no nos permite ver nuestros propios obstáculos, es decir, nuestros impedimentos, por supuesto que sí. La cultura es lo que, por ejemplo, no nos permite a nosotros disfrutar de estar tomando sol en una playa desierta sin traje de baño. Es un problema cultural. Hasta en eso tenemos problemas culturales. ¿Sí? Otros, para otros la cultura también es un impulso. La cultura puede ser un obstáculo, pero la cultura puede ser un impulso. Depende del sistema de valores con el cual vivamos, convivamos, nos hayamos criado. Pero la cultura es eso. La cultura es lo que le da permiso a la estrategia. Y ahí después vamos a hablar, ¿qué es la estrategia? La estrategia no es hacer un plan. La estrategia es definir el rumbo. La pregunta es, ¿cuántas veces reflexionamos acerca de cuál es nuestro rumbo? Eso tiene que ver con la estrategia. Y la gestión tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Estos son los tres grandes pilares. Cuando comencemos a pensar en términos empresarios, cuando digo pensar en términos empresarios, es pensar en esa última pelota que habíamos visto en ese gráfico que dice valor y no en la pelota que dice recursos. Siempre pensando en términos de valor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la cultura? Y esto tiene que ver mucho con el concepto cooperativa. Esto es cultura. Cultura tiene que ver con cohesión. Cultura tiene que ver con esa definición de un sistema de valores y cómo podemos hacer que esos valores sean compartidos. Este es el equipo de rugby en el que jugaba mi hijo cuando jugaban en juveniles. Lo primero que se enseña cuando alguien comienza a jugar al rugby son los valores. Y que esos valores tienen que ser compartidos. Imaginen ustedes por un momento cuánta potencia existiría si nuestras empresas están así detrás de un modelo común, por ejemplo, de una cooperativa. Valores compartidos. Las empresas, en el futuro, no se van a diferenciar por los productos que hacen. Los productos van a ser los mismos. Se van a diferenciar por el significado de lo que hacen y sobre todo también por la mística interna que tengan. Y esa mística es esto. Son los valores compartidos. ¿Cómo compartimos nuestras creencias? Eso tiene que ver con la cultura. El otro pilar era la estrategia. Y aquí sí me voy a detener un momento. Aquí me voy a detener un momento. ¿Por qué? Muchos de ustedes deben haber ido a un curso de política de negocios, ¿sí? Muchos de ustedes tienen empresas en donde han definido la misión, la visión, el propósito. Otros lo deben haber pensado, otros lo deben haber leído. ¿Qué significa tener una estrategia? Significa definir un rumbo y comprenderlo. Ahora, para poder comprenderlo, tendría que tener la capacidad, por un momento determinado, hasta de escribirlo. La estrategia parte de un sueño. De un sueño. El problema es que muchas veces, antes del sueño nos quedamos dormidos, ¿no? Y la clave es tener un sueño. Aunque tratemos de tener un sueño con la tierra que tenemos, pero siempre hay un sueño, o debería haberlo. Si no hay un sueño que sea visionario, al menos tener una idea. Ahora, ¿qué es una visión? ¿Cómo definimos una visión? Generalmente encontramos frases relacionadas con una visión. Queremos ser los referentes de América Latina en tal cosa. Queremos ser el número. Eso no es una visión. Esos son objetivos. Nestlé tiene una visión. La visión de Nestlé es alimentar al mundo. Hablando con un amigo en Chile, en realidad no es un amigo, no tengo muchos amigos chilenos, es un conocido, ¿eh? Hablando con un conocido en Chile que tiene una pizzería muy, muy especial, tiene una pizzería que factura 15 millones de dólares por año y él gana 2 por año. Entonces me dice que bueno, tenía que hacer una negociación con una empresa italiana para traer la empresa italiana a Chile. Entonces en buen chileno me dice, mira, quiero que me ayudes con esto porque tengo que hacer todas esas huevadas que haces vos de la visión, la misión, todas esas cosas. Bueno, entonces le digo, ¿qué escribiste sobre visión? Bueno, yo sobre visión escribí que quiero ser el referente de los restaurantes de pizza en Chile. Y dije, no, eso no es. Eso no es. Yo tengo una pregunta, a ver si me la puedes responder. ¿Para qué se te ocurrió hacer esto? Y él me dice, y en realidad yo quería que la gente comiera pizza como en Italia. Esa es la visión. Esa es la visión. Poder explicar qué se me ocurrió. Cuando Bill Gates decía, ojalá que en el futuro la gente pueda tener una computadora, manejarla fácil e intercomunicarse entre sí. Eso es una visión. Ustedes dirán, bueno, pero Guillermo, yo lo que pasa es que soy un productor agropecuario. ¿Cómo se me va a ocurrir una visión? Bueno, pero algún sueño deben tener. Alguna idea deben tener. Que no necesariamente es responder, quiero ganar plata con esto. Pues esa no es una visión. Esa es una consecuencia. Ese es el para qué hago todas las cosas. Que lo que tengo valga más. Que es lo que hablábamos de riqueza al comienzo. Pero ¿cuántas veces se han sentado con su grupo de socios, amigos, familiares, lo que sea, a reflexionar sobre esto? Porque esto es trabajo, también. El trabajo no es solamente la operación, el trabajo es esto. El trabajo del número uno es la reflexión, más que el hacer. Ahora, a partir de esa visión, lo que compone la estrategia son dos elementos fundamentales. Uno, la misión, la misión. Y el otro es el posicionamiento. ¿Qué es la misión? La misión es la definición del negocio que tengo. Muy simple. Háganse 4 preguntas. ¿Qué necesidades cubro? ¿Qué necesidades cubro? No qué producto vendo. Piensen qué necesidades cubro. ¿A quién se las cubre? ¿Cuál es el mercado al que le voy a cubrir esa necesidad? ¿En qué ámbito geográfico lo voy a hacer? ¿Y qué habilidades tengo? Fíjense que son 4 preguntas que parecen simples. Hay empresas que tardan años en responderlas. ¿Qué necesidades cubro? ¿A qué mercado objetivo apunto? ¿En qué área geográfica lo hago? ¿Y qué habilidad, cualidad, competencia o fortaleza tengo para poder hacerlo? Ustedes dirán, bueno, pero a mí me dijeron que la misión también es otra cosa. Podemos hacer una frase interesante, podemos decir, bueno, quiero hacer feliz a los accionistas. No, eso es una carta a los Reyes Magos. La misión es la definición del negocio. ¿Y qué es el posicionamiento? El posicionamiento es Uruguay natural, por ejemplo. Eso es posicionamiento. ¿Qué significa Uruguay? Natural. Posicionamiento es el significado. Dame, ya que estamos, tomamos agua. Posicionamiento es el significado que tratamos de construir para que eso signifique algo para alguien. Eso es posicionamiento. Estar en la mente de alguien. Pregunten ustedes. Bueno, ustedes me dicen, sí, pero Guillermo, yo tengo en el campo soja y es soja. Yo haría el esfuerzo. ¿Qué significa eso que está ahí? ¿Qué significa alimentación? ¿Qué significa proteínas? ¿Qué significa futuro en la nutrición? ¿Qué estoy a... ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Qué significado le puedo dar? Alguien alguna vez me dijo, bueno, lo que pasa es que hay mercados que son maduros. Entonces están estables. Yo digo que hay empresarios que están maduros, no los mercados. Entonces, ¿qué estamos haciendo para salir de ese concepto que nos transforma en todos iguales? Ustedes dirán, bueno, qué buena idea sería que nos unamos, seamos productores, vayamos a una... Y si formemos parte de una cooperativa y la cooperativa como empresa es la que nos lleve. Sí, la cooperativa nos puede llevar. Pero para que nos lleve tenemos que estar convencidos de eso. Y nosotros también ser empresarios en eso. No dejar que solo la cooperativa sea la empresaria. No podemos tener una cooperativa que sea una unión de productores. Tiene que ser una cooperativa que sea una unión de empresarios. Que estén conscientes en que hay que, por ejemplo, invertir en una marca. Porque sin esa marca no tengo diferenciación. Más allá de la marca país. Entonces, ese es el ámbito de la estrategia. No es un ámbito de planificación, no, es un ámbito de reflexión, de hacernos las preguntas. ¿Qué significo para alguien? ¿Qué necesidades cubro? ¿A qué mercado apunto? ¿Qué habilidades tengo o tengo que incorporar? Una cooperativa, cuando estamos hablando en términos empresarios, no es simplemente una ayuda al que no puede, es potenciar al que puede. Y eso es muy importante. Es decir, tratar de poder para poder ser potenciados por un ente que nos aglutine. Y eso tiene que ver con la estrategia. Hablamos de cultura, hablamos de estrategia y ahora hablamos de gestión. Bueno, la gestión es lo que hacemos todos los días relacionados con el cómo. ¿Cuál es nuestra estructura organizacional? ¿Cuáles son nuestros sistemas de información? ¿Cuáles son nuestros procesos? Esto es fácil. Esto es cómo se hace. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto es que entre la cultura, la estrategia y la gestión tiene que haber coherencia. La coherencia operacional, ¿sí?, es lo que nos lleva al éxito. Podemos tener una estrategia brillante, pero no estamos convencidos, por lo tanto la cultura no está alineada con la estrategia. Podemos tener una estrategia brillante, pero cuando la ponemos en marcha sale todo mal porque la gestión es un desastre. O tenemos una buena gestión y una mala definición de rumbo. La clave de todo esto, No es tratar de ser Steve Jobs, es tratar al menos de ser coherente. Coherente entre esos tres elementos que son indisolubles e indiscutibles e irreemplazables. Ahora bien, bueno, Guillermo, pero ¿cómo hago todo esto? ¿Qué tengo que hacer para poder cambiar el chip? Acá hay una palabra que es clave, que es la manera de pensar. Hay gente que piensa y hay gente que en realidad repiensa, es decir, piensa como piensa. Esos tienen la capacidad de pensar estratégicamente. ¿Qué implica pensar estratégicamente? Pensar desde un nivel de abstracción. Pensar muchas veces en lo que no es posible, pero que es. Hay muchas muestras de eso, ¿sí? Muchas veces hay empresarios que aparentemente plantean ideas que son absurdas, que son distintas a los demás. Bueno, aparentemente para algunos no eran ideas tan absurdas, ¿sí? Zuckerberg, el chico de Facebook, no tenía ninguna idea absurda. Jobs tampoco tenía ninguna idea absurda. Es decir, llamamos absurdo a lo que sale del común y nos sentimos confortables siendo parte de lo común. Y la clave es salir de lo común. Yo tenía un maestro que me decía siempre: si sos uno más, vas a terminar siendo uno menos. No sigas al rebaño. Es decir, no es que como todos hacen lo mismo, yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, ahí aparece el momento de reflexión estratégico. Y ahí aparece el momento de pensar estratégicamente. Pero, ¿cuáles son las condiciones que tendría que tener para poder iniciar ese proceso de pensar estratégicamente? Son cosas que una escuela de negocios no da. Esto no se estudia. Esto que les estoy explicando hoy no necesita de ninguna educación formal. Richard Branson, el dueño de Virgin, no fue a la universidad. Jobs tampoco, Gates tampoco, Disney no hizo un curso de marketing. ¿Sí? No es un tema de acumulación de conocimientos. Es un tema de darse cuenta. Y de tener algunos atributos o condiciones que están relacionados con lo que yo llamo sentido común. Hay tres palabras que están como prohibidas en las escuelas de negocio, pero que son en realidad las que determinan el negocio: intuición, intención y sentido común. Claro, porque eso tiene que ver con el talento. Entonces, en las escuelas de negocios enseñan gestión, que es cómo hacer las cosas. Y ojalá que todos lo hagan lo igual, que todos hagan lo mismo. Pero ¿dónde dejamos todo eso? Eso está un poco explicado acá. La primera condición para pensar estratégicamente es tener capacidad de interpretación. No de entendimiento, sino de interpretación. ¿Ustedes vieron los Simpsons? Lisa interpreta. ¿Sí? Lisa agarra el saxo, ¿sí? Ve la partitura, empieza a tocar lo que la partitura dice y después se va. Se va y sigue tocando lo que ella quiere. Interpreta. No está atada a lo que dice el periódico. No está atada a datos de predicción económica. Ustedes dirán, bueno, entonces tengo que ver a cuánto va a estar el dólar. Y yo qué sé a cuánto va a estar el dólar. En Chile, el año pasado, Chile, que son todos los Chicago Boys, decía, no, el dólar 530, está 680 ahora. Explíquenme qué economista predijo la crisis del 2008. Ninguno. ¿Por qué vivimos pensando en predecir en lugar de hacer? ¿Por qué vivimos pendiente de que alguien nos diga va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra, entonces en función de eso usted tendría que hacer tal otra? ¿Por qué? Interpretar implica también tener un toque de irreverencia. Ojo, la irreverencia no es irresponsabilidad. No es irresponsabilidad. Yo creo que muchas veces ser demasiado obediente es ser irresponsable. Y muchas veces tener la capacidad de ir contra la corriente, pero con propuesta, es positivo. Me acuerdo que una vez un gerente de Coca-Cola en la zona del Río de la Plata, Juan Almirón, uno de esos ingenieros así machos y duros, me decía: yo en mi comité ejecutivo siempre quiero tener un subversivo. No un terrorista porque me rompe todo, pero sí un subversivo porque me dice en qué me equivoqué y me da la propuesta para resolverlo. Me dice que no y me propone. Aunque no tengamos a nadie que nos diga que no, ¿qué capacidad tengo yo, sí, de decirme no a mí mismo? Eso es ser irreverente. Irreverente es un tipo que tiene propuesta y que es en realidad un desobediente de lo que hacen generalmente todos porque cuestiona lo que hacen todos. Es un cuestionador. Un irreverente no es tibio. Pero ojo, tampoco es un solo crítico. El crítico, el único crítico que critica, ese no. Traigan una propuesta. Pero seamos nosotros los irreverentes con propuesta. Interpretación, irreverencia, imaginación. ¿Qué es imaginación? Imaginación es tener la capacidad de ver lo que no está. ¿Creatividad? Sí, creatividad. ¿Dónde se estudia? Ustedes dirán, bueno, Guillermo, hay talleres de creatividad. ¿Ustedes conocen algún creativo que vaya a un taller de creatividad? No. Ustedes dirán, bueno, pero Guillermo, es decir, nosotros tenemos conocimientos para saber hacer lo que hacemos. Sí, fantástico, esos conocimientos los tienen todos. ¿Pero qué están imaginando además del conocimiento? ¿Qué es lo que imaginan? ¿Qué es lo que ven más allá de lo que está? Esto que les planteo, ¿sí?, es un desafío para comenzar a practicar eso. Es difícil, pero es la única manera de poder ser sustentables en el tiempo. El cuarto concepto es la exploración. ¿Qué capacidad tenemos de ser curiosos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué leemos? ¿Qué leemos más allá de lo que hacemos todos los días? Porque hoy ya no nos podemos quedar con lo que hacemos todos los días. Posiblemente sí, está bien. Sabemos de agro, sabemos de lácteos, sabemos de... Sí, pero por ahí hay determinadas cosas que suceden en la física, en la química, en la biología. ¿Qué leemos? ¿Qué curiosidad tenemos para poder ver cosas que pasan a nuestros costados? Y por último, si nosotros interpretamos lo que otro no interpretó, nos cuestionamos e intentamos tener una propuesta. Imaginamos lo que otro no vio. Tenemos que influir a los demás para que nos sigan. Ustedes dirán, bueno, Guillermo, la influencia es el liderazgo. Sí, es el liderazgo. Explíqueme dónde se estudia. Sí, hay talleres de liderazgo. Sí, está bien, puedo entender qué es el liderazgo adaptativo, el liderazgo situacional. Sí, pero eso, si no tengo capacidad de seducción y nadie me mira, no puedo ser líder de nada. Un líder no va a un taller de liderazgo. Esas son cuestiones que tengo que practicar. Es decir, Alguien diría, bueno, a mí me va bien. ¿Sí? Tengo lo que tengo. Posiblemente va a ser siempre así. Yo hago la pregunta, ¿va a ser siempre así? Les doy un ejemplo. En los años 50 había una compañía que se llamaba Silvania. Cuando a Silvania le dijeron cuál era su negocio, Silvania dijo, nosotros fabricamos tubos, válvulas para tubos de televisión y radio. Válvulas. Fabricamos válvulas. Bárbaro. Al poco tiempo salió el transistor. A los pocos años salió el chip. Bueno, hoy Silvania se quedó solamente haciendo tubos de luz porque no entendió que su negocio era la electrónica. Nunca se lo cuestionó. Es como estar pensando que todo el mundo va a tomar leche de aquí a los próximos 20 años. Salvo que Harvard quite el paper que puso, ¿sí? Posiblemente la leche no sirva en los próximos 20 años. Y tendremos que hacer otra cosa. O que el mundo se transforme en vegano. Que antes nos parecía una estupidez. La gente, oh, qué vegano, no, ¿quién? Son tres nada más. Son cada vez más. Y no pensamos en eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo también para reflexionar acerca de que lo que es y lo que fue posiblemente no va a ser? Pero no va a ser no porque alguien va a ponernos un obstáculo. Nosotros nos estamos poniendo ese obstáculo. Ahora, Guillermo, ¿y cómo podemos hacer ese clic? Si es que es necesario hacerlo. Una de las cosas importantes, ¿sí?, que me pasó en la vida es empezar a leer libros del otro lado. ¿Qué significa del otro lado? Generalmente cuando uno estudia formalmente en una universidad, te piden que leas libros que están de acuerdo con la educación formal occidental. Una reverenda estupidez. Porque del lado oriental hay muchas más cosas. Entonces un día me puse a explorar temas que estaban relacionados con el budismo. Y leí un libro que tiene un título bastante trivial y hasta bastante pobre. Se llama La alegría de la vida. ¿No? Es como una canción de Palito Ortega. Pero no era una canción de Palito Ortega. Hablaba de lo profundo del budismo. Entonces, desde las bases, el budismo explica que nosotros somos seres humanos sensibles que estamos sostenidos en tres grandes elementos. ¿Sí? El cuerpo, el lenguaje y la mente. El cuerpo y el lenguaje se van con la persona. La mente es algo que está ahí, que flota en algún lugar. Para poder entenderlo, expertos de los Centros de Estudio de la Mente en Harvard y en el MIT trataron de entender la mente desde la perspectiva del cerebro. El cerebro tiene millones de células que son neuronas. Esas neuronas, ¿sí?, no son fijas, no están fijadas, sino que se fijan frente a los impulsos que le estamos dando del exterior. Entonces recibimos un impulso, las neuronas se acomodan y damos respuesta. Con el tiempo, de tanto recibir el mismo impulso, las neuronas quedan siempre en el mismo lugar y dan permanentemente la misma respuesta. El peligro, es que empezamos a recibir diferentes impulsos y empezamos a responder siempre lo mismo. Entonces, ¿qué nos pasa? Uy, tenemos atrofia neuronal. Ojo, la atrofia neuronal no es un problema de edad. Hay chicos de 13 años que tienen atrofia neuronal. Sobre todo si escuchan mucho reggaetón, puede ser. ¿Sí? No se lo recomienden. Lesu Rungwa en tibetano significa plasticidad neuronal. ¿Qué capacidad tengo yo para, primero, frente a diferentes impulsos, frente a diferentes situaciones que entran dentro de mi sistema cerrado que es mi organismo, yo puedo dar diferentes respuestas? Lógico, frente a diferentes impulsos, diferentes respuestas. Pero el ejercicio más elevado es cómo puedo hacer que frente a los mismos impulsos que recibo genere diferentes respuestas. Y esa es la agilidad mental que tengo que tener. Porque nos adormecemos pensando en ciclos, pensando en que lo que está ahí siempre es lo mismo. Y por ende respondemos igual. Lesu Rungwa implica qué plasticidad tengo para dar diferentes respuestas a las mismas situaciones. Salir de la confortabilidad. Bueno, por último, perdón, ¿se aburrieron? ¿No? Ah, bueno, si no canto, ¿no? Bueno, mi mujer me dice que no cante. Bueno, por último, siempre me acuerdo de un mensaje que me dejó mi maestro Federico Frischner de la Universidad de Buenos Aires, que me decía: Guillermo, vos siempre tenés que pensar. Porque él me daba clases en los cursos de formación docente, ¿no? Me decía, vos tenés que darle clase al que más sabe. Siempre al que más sabe. Digo, ¿y el que no sabe, qué pasa? Bueno, el que no sabe, que se arregle y que vaya a otro lado. Pero acá tenés que darle clase al que más sabe, porque no lo tenés que dejar insatisfecho al que más sabe. Porque vos tenés que entender que en esta vida hay tres tipos de personas. Uno, las que caminan, comen y viven. Después está otro tipo de personas. Las que caminan, comen, viven y piensan. Pero hay otro tipo de personas que son de orden superior. Son las que caminan, comen, viven, piensan, pero tienen una virtud superior. Piensan como piensan. Y eso es un acto de reflexión. El mensaje es: reflexionemos para qué, qué, por qué y cómo lo hacemos. Solo para crear riqueza. Gracias. Si tienen preguntas, dudas, que cante. No, por favor, cantar no.
Dale. Parte de esta expectativa, varios años, uno de los temas que se toca son los cambios generacionales dentro de las empresas. ¿Cómo se maneja esos pensamientos en la familia?
Bueno, primero hay que pensar que todas las empresas nacieron familiares. Todas lo son. Segundo, yo soy absolutamente contrario a pensar que la familia no pueda estar en la empresa. Hay muchos que así lo plantean, ¿no? Dicen, no, la familia, el directorio y la empresa manejada por profesionales. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que hay gente dentro de la familia, ¿sí?, que perfectamente podría o puede perfectamente conducir la estrategia, la cultura y la gestión de una organización. Ahora, yo a partir de la experiencia de ver empresas que están en esos procesos de sucesión, yo no creo mucho en los procesos de sucesión, porque el número uno nunca se va. Yo me acuerdo que esto mismo se lo decía hace 2 años a los dueños del grupo Gloria, por ejemplo, en Perú, con los que estuve trabajando casualmente en ese proceso. Ellos necesitaban hacer un replanteo estratégico de todo el desastre que tenían, desastre cultural, organizacional y estratégico. Y bueno, la idea era que tengan un sucesor. La empresa estaba manejada, está manejada, iba a estar manejada permanentemente por 2 hermanos, uno que tiene 74 años y otro tiene 72, son absolutamente lúcidos y jóvenes. Y uno de ellos tiene un hijo de 36 que supuestamente ya lo estaban designando como el CEO del grupo. Es un grupo de 5.000 millones de dólares. Bueno, ustedes lo conocen, ¿por qué? Porque aquí estuvo con un paso no tan firme. Y cuando me hablaban de eso, ellos me decían, bueno, pero nosotros tenemos que darle el espacio a Claudio y alejarnos. Entonces le digo, miren, ustedes nunca se van a alejar. Ustedes nunca se van a ir. Ustedes van a salir de acá con los pies para adelante. Y esto me pasó en empresas en Chile, donde me acuerdo una vez que tuve una entrevista con el dueño de una empresa cementera, una de las 3 más grandes de Chile. Tenía en ese momento 92 años. Entonces yo le pregunté quién era su sucesor y me dijo, mi sucesor es el señor X. Le dije, sí, pero el señor X tiene 85. ¿Y sus hijos? No, mis hijos todavía no pueden, tienen 60 años, pero no están preparados para esto. Yo creo que la familia puede perfectamente estar en la empresa, pero creo que depende de la voluntad del número uno, la sucesión, y no de ningún trabajo externo, ¿sí?, que pueda facilitarla, porque va a depender de la capacidad del número uno de abandonar lo que creó. Y eso es muy difícil que ocurra. Ojo, salvo en instancias en donde la empresa, bueno, que muchas veces sucede, ¿sí? Me he encontrado con empresas donde, frente a la supuesta falta de sucesión, ¿por qué falta de sucesión? Porque yo no creo que ninguno de mis hijos ni de mis sucesores pueda hacerse cargo de lo que yo me hago cargo. Entonces la vendo. No es ni él ni yo. Nadie. Vendo la empresa. Después está el otro tema. Este señor de la pizzería que les conté, ¿sí?, tiene 60 años. No tiene hijos. Y como tiene un perro al que ama mucho, pero no le va a dejar la pizzería al perro. Entonces, él ya está pensando, tiene 60 años, y dice, bueno, ¿quién va a ser mi sucesor? Entonces se trajo un sobrino que hizo un MBA en el MIT, con la idea de que sea su sucesor en la pizzería. Claro, el chico, bien alimentado, con un buen vivir, MBA, súper profesional, ¿sí? Bueno, empezó a hacer actividades que estaban relacionadas con proyectos futuros, alianzas, todo lo demás. Entonces él me dice un día, ¿no me ayudarías a convencerlo a Sebastián para ver cómo puede hacer para meterse en la empresa? Le digo, ¿y qué es meterse en la empresa? Y es que, por ejemplo, el sábado a la noche esté hasta las 2 de la mañana en la pizzería. Y que aprenda a hacer una pizza. Le digo, ¿vos pensás que Sebastián, que tiene 30 años, que anda en un Audi, ¿sí?, que no tiene ningún problema, se va a quedar hasta las 2 de la mañana el sábado en la pizzería, cuando la mujer que trabaja en un fondo de inversión gana más que él, y que va a aprender a hacer una pizza? Te equivocaste. Él puede ser tu sucesor, pero no necesariamente va a ser lo que vos hiciste. La otra traba de la sucesión es pensar que mi sucesor va a ser como yo. Y mi hijo no es una fotocopia mía. Entonces, ahí hay otra traba. Entonces, primero, la necesidad de eternizarse. Segundo, la idea de que mi sucesor tiene que ser como yo porque tiene que manejar la empresa como la maneje yo. Si no, no se la voy a dar a ninguno. O una sucesión falsa. El marido de mi prima, el padre del marido de mi prima, fundó una empresa de instrumental de medición en los años 40. Siempre estuvo en la empresa junto con sus socios, dos españoles, que como hoy les decía a Francisco, le digo, en realidad en vez de ponerse una panadería, pusieron una fábrica de instrumental de medición. Entonces quedaron ahí los hijos, los nietos, todo. Y se retiraron de la conducción. ¿Pero saben a dónde trabajaba el fundador de la empresa? En el depósito de entrega de productos. ¿Saben por qué? Porque controlaba todo lo que salía y quiénes eran los clientes. Nunca se fue. Él abría lo que ella decía, la fábrica. Y cerraba la fábrica. Aunque la conducción simulada la tenían los hijos. ¿Saben cómo se murió? Lo atropelló una moto saliendo de la fábrica a las 8 de la noche y tratando de cruzar más rápido que lo que abría el semáforo. El semáforo abrió antes, pasó una moto y lo mató. Se fue con los pies para adelante. Entonces, cuando a mí me dicen que la sucesión es algo que se planifica, se hace, es decir, la sucesión puede estar, sí, pero le doy a mi hijo el nivel gerencial. Pero en el asado del domingo, la política la defino yo. Ese nunca se va. Entonces, es un tema de mucho cuidado y de mucha... es decir, es como cuando me hablan del cambio cultural. Entonces, contratamos una empresa de consultoría que nos hace un proyecto de 18 meses para producir el cambio cultural en la organización. ¿Cómo voy a cambiar en 18 meses la historia de vida de un personaje? Imposible. El cambio cultural sucede cuando hay un hecho determinante y crítico que me exige cambiar mi sistema de valores, si no, no hay cambio cultural posible. Y eso crítico puede ser un problema de pérdida de valor, o una crisis profunda, o una crisis personal profunda que dice largo todo. Pero no es algo preplaneado. Al menos en mi tiempo de experiencia, en mis 37 años no lo vi. ¿Alguna otra? Perdón, no sé si respondí tú. ¿Sí? Nos vamos. No, no, no. Sí.
Mirá, Guillermo, yo no quiero ir mal a la casa con la duda. Yo he leído algo de cultura oriental y me encanta, y también pienso como vos que no conocerla es una ignorancia de parte mía, por lo menos. Y vos sabés que yo soy productor de leche y sé que en la cultura oriental es medio resistido y la que están poniendo las músicas es oriente. No me quiero irme con la duda. ¿Por qué dijiste la lechería no la ves tan clara?
Bueno, primero hay algunos papers elaborados en Harvard, ¿sí? Que hay versiones encontradas. Hay unos papers de Harvard de la Escuela de Medicina. Que plantean que en realidad la leche como alimento, entre la mayor parte de la vida del ser humano, ¿sí?, es como inocua. Eso es lo que plantea el paper, ¿no? Que es lo que digo yo, ¿eh? Es lo que plantea el paper. Esto hizo que muchas empresas, inclusive el Grupo Gloria, ¿sí? Yo me acuerdo que en el año 2014 el Grupo Gloria presentaba su plan de negocios, y en el plan de negocios estaba el vice president de alimentos haciendo toda la planificación de lácteos, y bueno, estaba por la transparencia número 56. Los dos dueños estaban dormidos en el fondo de la sala, ¿sí? Porque no entendían nada, hasta que uno abrió los ojos. Don Vito abrió los ojos y le dijo: perdón, ¿compraste los silos en Bolivia? Y el vicepresidente se quedó y dijo: ¿cómo los silos en Bolivia? Sí, los silos en Bolivia. Tenemos plantaciones de soja en Bolivia. ¿De qué te pensás que vamos a vivir dentro de 20 años? Ahí me generó una duda. Pero por otra parte, porque es una decisión empresarial, pero por otra parte, hay otra decisión empresarial que me resulta controvertido respecto del tema de la leche, y que es Coca-Cola. Coca-Cola tiene sobre su cabeza a la FDA, ¿sí? Que es la que maneja, digamos, todo lo que es la salud en Estados Unidos y además también en el mundo. Y tiene plazos para comenzar a desinvertir en las bebidas azucaradas. ¿Por qué es esto? Está considerado que es, como dicen los en la Cleveland Clinic en Estados Unidos, dicen, es el killer número uno en lo cardiovascular. Por favor, que no me escuchen. Es Coca-Cola y Pepsi también pasa lo mismo, pero no quiero generar ningún conflicto con esto, ¿no? Pero en realidad, ¿sí?, el consumo de Coca-Cola, ya sea con azúcar o light, genera un exceso de glucemia y por lo tanto es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, más que el tabaco. Coca-Cola eso lo sabe. Por eso entró en el negocio de jugos, por eso entró en el negocio del agua, por eso entró en el negocio de la leche. No es que va a haber leche Coca-Cola, pero Coca-Cola ya compró una planta de lácteos en Ecuador. Por lo tanto, ojo, si se mete Coca-Cola en el tema de lácteos, ojo, porque empieza a cambiar el concepto de la leche para pasar un concepto de la leche como un concepto simbólico. ¿Sí? Ya le va a empezar a meter marca a la leche y eso va a ser una guerra absoluta. Ahora, ¿qué es lo que más va a pesar? ¿El paper de Harvard? ¿Las decisiones empresariales de empezar a entrar en el negocio de la leche desde la perspectiva de la soja? ¿O la idea de Coca-Cola de decir, bueno, mira, no podemos hacer bebidas, nos metemos en el negocio de lácteos y si se mete Coca-Cola como actor, esto se quintuplica? Dejo la duda. No te puedo dar certeza sobre eso. Pero esas son las instancias que existen. Eso es lo que pasa. Ojalá pudiera decir, no, dentro de 20 años va a pasar tal cosa. No. Yo creo que hay un tema respecto de la nutrición en el mundo. Es decir, hoy Nestlé no es una empresa de alimentos, por ejemplo. Es una empresa de prevención de la salud. Hace 60 años era una empresa de alimentos donde al niño le daban, al chico le daban leche nido entera para que engorde como una pelota, ¿sí? Porque si estaba gordo como una pelota estaba sano. 40 años después dijeron, no, pará, no tiene que estar gordo como una pelota, tiene que ser fibroso, por lo tanto el negocio dejó de ser la alimentación para ser la nutrición. Hoy la leche tiene que ser un conjunto de probióticos, vitaminas, calcio y todo lo demás porque tiene que prevenir la salud. Fíjense el concepto de valor agregado que hay ahí. Pero bueno, esos son, como digo yo, formadores del mundo. Es decir, no es que entienden, tratan de replicar una situación que están viendo, sino que la van provocando. Entonces, no hay una respuesta certera sobre eso, pero esas son las situaciones que están sobre la mesa. Yo les recomiendo que lean el paper de... Está en internet. Pueden leer, pongan paper de Harvard sobre el tema de lácteos y ahí aparece. El problema es que es de Harvard. Que eso es un tema de peso. Es decir, no es que salió en la revista Muy Interesante o en el Nat Geo. Es decir, salió en Harvard. Entonces es como que para el público común, si salió en Harvard, eso genera un impacto. Entonces, si eso después se hacen eco los medios, ¿sí?, ya sea los dominantes o los no dominantes, bueno, ahí va el tema, ya empezó a aflorar, ¿no? Ese es el tema. ¿Alguna otra?
Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Guillermo. Y a todos ustedes los invito a compartir un pequeño brindis antes de irnos. Muchas gracias por su presencia.